¿Dónde está Judy? ¿Manuel? Sí. Pero mira, voy a adelantar un punto, simplemente que tengo que hacer una lectura del último punto. Lo hago la lectura en dos minutos. Vale. Sí, buena. Buenas tardes. Comienza la Comisión de Asuntos Europeos y Acción Exterior. Si puede permitir. Juanma. David. Le llamo al orden. No, bueno, disculpen, Comisión de Asuntos Europeos y Acción Exterior, día 12 de marzo de 2021, 12:30. Comenzamos por el orden del día. Voy a adelantar el tercer punto del orden del día, que son las iniciativas legislativas europeas, simplemente para dar conocimiento de lo que se llevó a cabo en la ponencia de subsidiariedad sobre la consulta formulada al Parlamento de Canarias por la aplicación del principio de subsidiariedad con las iniciativas que pueden afectar a lo que es Canarias, ¿no? El dictamen que se lee es el dictamen del Parlamento de Canarias a instancia de la Comisión Mixta de la Unión Europea de las Cortes Generales para la verificación del cumplimiento del principio de subsidiariedad por parte de una iniciativa legislativa de la Unión Europea relativo a la propuesta del reglamento del Parlamento y del Consejo relativo a las orientaciones sobre las infraestructuras energéticas transeuropeas y por el que se deroga el reglamento de la Unión Europea número 347/2013 de 2020, 824, final del 15 de diciembre del 2020. Como consecuencia de ello, se estima favorable la propuesta, toda vez que no incurre en ninguna limitación ni obstáculo formal o material derivado del derecho de la Unión Europea, para que no pueda ser adoptado, sin perjuicio de reiterar que la base jurídica específica para la ultraperiferia que ofrece el artículo 349 del TFUE debería permitir una adaptación de la política de la red transeuropea de energía a las singularidades de la ultraperiferia y consecuentemente, se considera que hubiera sido posible adoptar medidas específicas en este ámbito para las regiones ultraperiféricas. Ese es el dictamen que sale de la comisión de este… ¿Perdón? Sale de esta, de este dictamen y de esta ponencia de subsidiariedad y simplemente se toma en consideración sin ningún tipo de alegación al respecto, más que la que hubo ya en la ponencia en los distintos grupos parlamentarios. Por lo tanto, tomamos en consideración y en razón este acuerdo. Seguimos con el orden del día y, en primer lugar, sí me gustaría saber las distintas sustituciones de los grupos parlamentarios. Empezamos por el grupo mixto. No hay nadie. Grupo Agrupación Socialista Gomera, tampoco de sustituciones. Grupo Sí Podemos Canarias, no hay sustituciones. Grupo Nueva Canaria, está doña Esther.
¿Sin sustituciones? No hay sustituciones.
No hay sustituciones. Grupo Popular.
Luz Reverón sustituye a Poli Suárez.
Muchas gracias. Grupo Nacionalista Canario.
Doña Socorro Beato sustituye a don Pablo Rodríguez Valido y don José Alberto Díaz Estebanes sustituye a don Mario Cabrera.
Muy bien, gracias. ¿Y Grupo Socialista Canario?
Doña Patricia Hernández sustituye a Ventura del Carmen y Yolanda Mendoza sustituye a Rosa Bella Cabrera.
Muchas gracias. Una vez contempladas las sustituciones, continuamos con el orden del día. Primer punto, comparecencia en comisión. Como bien saben, las dos comparecencias, por acuerdo también de los grupos parlamentarios y de los proponentes, han sido acumuladas en una sola comparecencia, alterando así los tiempos de intervención de cada uno. Por lo tanto, en primer lugar, y por el orden de presentación, tiene la palabra el grupo Nacionalista Canario por tiempo de 5 minutos. Don Juan Manuel García Ramos tiene la palabra.
Gracias, presidente. Señora consejera, nosotros hemos planteado una comparecencia para saber si tenemos actualizadas las consecuencias económicas que va a tener para Canarias el nuevo acuerdo de comercio y cooperación entre el Reino Unido y la Unión Europea, ¿no? Como sabemos, en cuanto al acuerdo de comercio y cooperación en general, es uno de los tres acuerdos que se cerraron el 24 de diciembre pasado, aparte del de acuerdo sobre seguridad de la información y sobre el acuerdo sobre energía nuclear. Y en cuanto al acuerdo que nos concierne, el acuerdo de comercio y cooperación, en sus aspectos generales, pues creo que se han logrado avances en cero aranceles y cero cuotas en el comercio de mercancías, en lo que se llama competencia justa, en conectividad, en derechos ciudadanos, sobre todo pensiones y asuntos sanitarios, de prestaciones sanitarias, en cooperación policial y también en cogobernanza, ¿no? Se crea lo que se llama el Consejo de Asociación para resolver disputas como las actuales, las que están teniendo lugar actualmente con el problema de Irlanda del Norte y los problemas fronterizos y aduaneros que tiene con la otra parte de esa isla, ¿no? En cuanto a Canarias, nosotros lo que creemos que ya nos desbritanizaron la economía en 1936, cuando se termina la denominada era Canary Island, ¿no? Que fue un periodo muy de una colaboración estrechísima, ¿no? Entre el Reino Unido y Canarias, ¿no? Desde 1884 hasta 1936. Y bueno, desde que se supo que se había ganado el referéndum el 23 de junio de 2016, yo creo que el gobierno de Canarias anduvo con mucha celeridad, y el 27 de octubre de ese mismo año se constituyó una comisión de trabajo por parte de la consejería que usted ocupa ahora, que para determinar cuáles eran las consecuencias de esa desconexión del Reino Unido con respecto a la Unión Europea, ¿no? Esta comisión se aplicó a estudiar ese impacto en asuntos como el turismo, el comercio exterior, el mercado laboral, el mercado inmobiliario o la inversión extranjera, entre otros sectores, ¿no? Entre otros sectores que podríamos ahora abarcarlos diciendo que nos preocupan también en estos momentos lo que es el cielo único europeo y la repercusión en industrias de aviación y viajes, en lo que respecta a los derechos de tráfico aéreo, a la propiedad de líneas aéreas, los derechos de los pasajeros y la protección de los consumidores en el ámbito turístico, ¿no? Y también es una preocupación la pérdida de ayudas europeas, como usted sabe, que se dedicaban a nuestras exportaciones agrícolas al Reino Unido, al ser un país de la Unión Europea, que pasa a ser ahora un país tercero. Pérdida paliada de estas ayudas, porque hoy día lo que se hace es una ayuda a la producción por hectárea de terreno cultivado, así como la pérdida de ayudas del Estado español a estas exportaciones, que estaban en unos 3 millones, que el pasado, hace algunas semanas, estuvo aquí el secretario de Estado para la Unión Europea, nos aseguró que esas ayudas se iban a mantener, pero desde luego no hay seguridad al respecto, ¿no? Y además preocupan las negociaciones entre Marruecos y el Reino Unido para la compra de productos que compiten con nuestra agricultura, evidentemente, sobre todo hortalizas y tomate, así como los acuerdos del Reino Unido con Marruecos y Mauritania para asuntos de pesca en un banco canario sahariano que siempre nos ha pertenecido y que cada vez parece más ajeno a nuestros intereses, ¿no? Los indicadores de esos sectores han sufrido modificaciones relativas, y yo después le plantearé cuestiones con los distintos informes que manejo de la comisión constituida el 27 de octubre de 2017, 2018 y 2019. Hasta ahí llegan los informes que yo tengo, ¿no? Pero desde luego el impacto que se sufrió durante estos años seguramente nada tiene que ver con el magnífico impacto, magnífico en un sentido bastante negativo, que ha tenido la pandemia, sobre todo la parte turística, ¿no? Que me imagino que usted tenga datos actualizados. Ese es el interés de nuestra comparecencia, de la petición de nuestra comparecencia. Es decir, si se han seguido evaluando, contabilizando las consecuencias, evaluando esas consecuencias, y si se ha tomado algún tipo de medidas correctoras para para mitigar, en cierta forma, lo que puede hacer ese impacto negativo de la desconexión británica de la Unión Europea. Ese es el objeto de nuestra comparecencia.
Muchas gracias, señor García Ramos. Ahora el solicitante de la comparecencia sobre las consecuencias de diversos sectores de la economía canaria tras el acuerdo final del Brexit, que es el señor Marrero del grupo Sí Podemos, tiene la palabra durante 5 minutos. Gracias.
Muchas gracias. Buenos días, señorías. Buenos días, señora consejera. El motivo de la comparecencia, que la unimos también con la solicitada por el Grupo Nacionalista Canario, porque creo que en esencia íbamos a hablar de lo mismo, de lo que nos preocupa, de las relaciones de Canarias con el Reino Unido y las consecuencias económicas para Canarias del Brexit y de los acuerdos que se han establecido con la Unión Europea. Está claro que desde hace años pues se empezó a trabajar en los planes de contingencia, pero todo este tiempo anterior fue movido por una gran incertidumbre. No se sabía qué iba a pasar en este proceso. Nos preocupaba desde Canarias algunas cuestiones. Siempre hemos situado, pues, respecto al turismo, la cuestión de la conectividad, de si la afluencia del turismo iba a continuar o no, y después las cuestiones agrarias, ¿no?, de exportación de nuestros productos hacia el Reino Unido y la competitividad que podía tener incluso con terceros países, si no ahora mismo, pero sí en un corto periodo de tiempo. Tenemos claro que nuestra relación comercial con el Reino Unido es histórica, hunde sus raíces ya hace siglos. Siempre desde Canarias el Reino Unido recibió nuestros productos de papas, de tomates, de plátanos y en otras épocas, de pepino y mano de obra también, que se ha trasladado mucha emigración canaria, bien para estudiar, bien para trabajar en el Reino Unido. Que todo eso está también, pues, de alguna manera afectado por este acuerdo. Y desde Canarias, por el contrario, pues lo que hemos recibido, pues además de las papas de semilla, de vehículos en otros momentos y de mucho turismo en los últimos tiempos, pues en otras épocas hemos recibido del Reino Unido pues los ataques piráticos, los intentos de apropiación, como fue el caso de Nelson. Lo que pasa es que eso ya forma parte del pasado y las relaciones pacíficas entre ambos lugares pues ha sido lo que ha dominado a lo largo de la segunda mitad del siglo XX y lo que llevamos del actual. Este acuerdo que se firmó entre la Unión Europea y el Reino Unido el pasado 30 de diciembre y que entró en vigor el 1 de enero de 2021 tiene una característica, que es que no necesita de la ratificación de los parlamentos nacionales de los Estados miembros, dado que el acuerdo cubre únicamente áreas que son competencia de la Unión, exclusiva o compartida con los Estados. Y está basado fundamentalmente en 4 grandes pilares que nos atañen mucho. Pues un acuerdo de libre comercio, con ese comercio de bienes, con el que la continuidad de los controles y trámites aduaneros, con servicios e inversiones, favorecer y mantener el comercio digital, condiciones para una competencia justa, que fue un elemento que fue de controversia, ¿no?, porque esta cuestión no siempre queda clara y, bueno. Y hay asuntos fundamentales también, como son el mantenimiento de los estándares laborales y sociales, la transparencia fiscal, el combate contra la elusión fiscal, que sirven para evitar distorsiones entre el comercio y la inversión. Un segundo pilar también ha sido el marco de cooperación económica, social, medioambiental y de pesca, que incluyen energía, transporte, movilidad, coordinación de la seguridad social, la pesca, la cooperación y la participación del Reino Unido en programas de la Unión Europea. Un tercer pilar de ese acuerdo que hace referencia a la seguridad, la cooperación policial, la judicial y la penal, incluyendo aspectos como la protección de derechos fundamentales y datos personales, intercambio de datos, entregas o la prevención del blanqueo de capitales. Y un cuarto acuerdo sobre la gobernanza, un cuarto pilar de ese acuerdo sobre la gobernanza, donde se plantea el marco institucional, la solución de las diferencias, el ámbito de aplicación territorial o los valores y elementos esenciales. Es una buena noticia que se salvara una salida sin acuerdo, porque era una de las cuestiones que estaba ahí en el panorama, había sido catastrófico para muchos sectores y nociva para la cooperación bilateral, porque en definitiva, aunque el Reino Unido se haya marchado, la Unión Europea y el Reino Unido estamos obligados a entendernos, porque las relaciones culturales, sociales, económicas son enormes, las que unen a ambas partes. No es tan bueno el que ha sido la opción del Brexit duro, la que se ha impuesto, siendo un acuerdo de mínimo, se limitó a liberalizar el comercio de mercancías, incluidas las agrícolas y pesqueros, y mantiene numerosas fricciones y presenta una escasísima ambición en el ámbito de servicios y vinculación y la circulación de personas. Ya en la segunda parte continuaré profundizando más en lo que puede significar este acuerdo y las consecuencias que tenga para Canarias. Muchas gracias.
Muchas gracias, señor Marrero. A continuación, tiene un tiempo de 12 minutos la señora consejera para contestar o exponer las distintas ideas para la comparecencia. Señora consejera, tiene la palabra.
Gracias, presidente, y gracias a los dos proponentes por tener la oportunidad de hablar sobre el acuerdo del Brexit. Porque la pandemia pasará, afortunadamente, pero lamentablemente el Brexit va a permanecer. Y es verdad que en estos momentos muchos de, si no todos, los efectos económicos del Brexit están bastante mediatizados, ¿no?, por el impacto económico de la pandemia, pensemos en el turismo, pero no tenemos que perder de vista que pasará la pandemia, como decía, pero el Brexit permanecerá, y aunque el acuerdo no es un mal acuerdo, no podemos perder de vista que al final se trata de un paso atrás evidente en las relaciones, en la construcción del proyecto europeo, y un paso atrás también porque ahora va a haber barreras que antes no existían cuando formábamos parte de la Unión. El último informe publicado, actualizado, creo que se publicó ayer, están todos, ¿no? Yo reconozco la labor que realizó el anterior gobierno con la creación de la comisión, con esos estudios, ¿no?, que iban midiendo y aventurando cuál podía ser el impacto para Canarias evidente, ¿no?, del Brexit, y por nuestra parte hemos seguido con esa comisión, un instrumento bastante útil de trabajo, de encuentro, y hemos seguido actualizando los informes para medir ese impacto en nuestra economía. Es verdad que esta última actualización pues casi que concluye eso, es decir, es muy difícil medir el impacto en el turismo cuando tenemos una crisis, una pandemia, que ha afectado la movilidad, y eso es lo que está afectando ahora mismo a la caída del motor económico. Pero habrá que seguir vigilantes, habrá que seguir con estas comisiones, habrá que, ya estamos en contacto permanente con los operadores que operan en el exterior para ir midiendo dificultades que se puedan ir encontrando. Como bien se ha dicho, en principio no es un malo acuerdo, porque la alternativa era muchísimo peor, que no hubiese habido acuerdo, y entonces sí que estaríamos en un escenario bien distinto. Ya se ha comentado, acuerdo de libre comercio, que era muy importante, porque elimina las cuotas y los aranceles entre el Reino Unido y la Unión Europea. Lo contrario, hubiese sido devastador para nuestros productos, nuestras producciones, ¿no?, porque hubiese afectado gravemente a la competitividad, la cooperación social, económica, de seguridad y el marco de gobernanza, ¿no? Habrá que estar muy vigilantes a, como decíamos, este es un acuerdo de mínimos, y ahora hay muchas cosas que se podrán ir perfilando, o deficiencias que se vayan detectando en el acuerdo, que se deberán ir perfilando en acuerdos bilaterales. Y tenemos que estar vigilantes también de que esos acuerdos, pues, como se ha hecho en este tiempo, no tengan un impacto negativo para los intereses de Canarias. Así que la atención, aunque ya el acuerdo está firmado, no significa que tengamos que bajar la guardia, sino que tenemos que estar vigilantes de esos acuerdos que se puedan ir generando. Como decía, los datos económicos de impacto están marcados por la crisis. En el turismo, por ejemplo, los últimos seis meses de 2020, el turismo cayó un 88%, un golpe muy duro para el sector turístico, y en estos momentos marcado por la pandemia. Con respecto al comercio de mercancías, que era una de las cuestiones que más preocupaban, ¿no?, pues en principio la parte de trámites aduaneros no va a tener un especial impacto para Canarias, porque ya estamos acostumbrados a operar de esa manera. Sí que en la parte de los requisitos no aduaneros, que a partir de este momento se tienen que cumplir, como certificados sanitarios, fitosanitarios, e incluso algunos certificados de seguridad para algunos productos industriales, ¿no? Estamos en contacto con los operadores para ver dificultades, impactos, que lo tienen en tiempo y en coste, pero para poder ir midiendo esos impactos. Pero se acaba de aprobar el acuerdo, habrá que dar un tiempo para ir viendo cómo va afectando estas cuestiones. Si pensamos en las exportaciones canarias al Reino Unido, en cuanto al tomate, el acumulado a noviembre ha sido de una caída de un 26,3%, aunque sí se han incrementado las exportaciones del pepino, que han aumentado un 3,5%. La principal preocupación del sector hortofrutícola, aparte de todo lo que tiene que ver con los aranceles, porque iba a mermar la competitividad de nuestros productos, era la cuestión de las ayudas que usted ha comentado. Y ya a finales de 2020 tuvimos conocimiento por la Consejería de Agricultura que se habían aceptado las propuestas importantes para mantener, a pesar de que el Reino Unido ya se convirtiese en un tercer país, que las modificaciones al POSEI permitiesen mantener esas líneas de ayuda, aunque fuese con otros conceptos, porque no podían ser los que eran antes, pero mantener esa ayuda. Por una parte, 3 millones de euros, una ayuda para la readaptación a los mercados, para que los productores puedan readaptarse a estas nuevas condiciones, que va a estar en funcionamiento hasta el 2024, y también se modifica la ayuda al tomate a través de 2 líneas, la ayuda por hectárea, que ya existía, pero que se eleva a 24.000 euros por hectárea, y la ayuda a la reconversión, que es una ayuda nueva de 15.000 euros por hectárea. Estas ayudas están garantizadas y fueron muy bien recibidas por el sector y dio bastante tranquilidad a final de año cuando se tuvo conocimiento. Y esto ha sido fruto de un trabajo intenso a lo largo del 2020 de la Consejería de Agricultura, del Gobierno de España, con la Comisión, para que se aceptaran estas modificaciones que eran claves para el sector hortofrutícola exportador de Canarias. Con respecto a la parte del turismo, ¿no?, que era el otro gran pilar, ¿no?, es nuestro pilar económico que se iba a ver afectado por la salida del Reino Unido del Brexit, tres eran las cuestiones que ya desde el primer informe que se elaboró en la anterior legislatura se habían puesto de manifiesto, ¿no? Por una parte, el propio efecto del Brexit en la propia economía británica y cómo podía afectar a la capacidad adquisitiva de nuestros turistas, del principal mercado emisor de turistas. Por otro lado, la evolución del tipo de cambio, cómo podía afectar también al paquete turístico. Y, por último, la conectividad, que es clave, ¿no? Es decir, de hecho, ya estamos viendo cómo una pandemia que afecta a la movilidad nos deja sin ese factor y el impacto brutal que ha tenido en nuestra economía. Habrá que ver, también el Reino Unido está afectado por la crisis. Hace este mismo mes, el propio ministro de Economía del Reino Unido anunciaba subidas de impuestos, las mayores desde la época de Thatcher, para compensar el efecto de la pandemia. Decía el ministro de Economía que el endeudamiento del Reino Unido, bueno, era como el acumulado de las 2 guerras mundiales. Entonces, el Reino Unido también, la decisión de salir del Brexit no les va a salir, digamos, no me gusta la expresión gratis, ¿no? Suena, pero bueno, va a tener también un coste para la economía del Reino Unido. Con respecto a la conectividad, muy importante es que se mantiene la política de conexión ilimitada entre aeropuertos del Reino Unido y la Unión Europea, con lo cual no va a haber en principio una afección al turismo por problemas de conectividad, y también se ha estado trabajando desde el Ministerio de Fomento y Transporte para, bueno, que se siga reconociendo Iberia Vueling como una compañía operadora europea, cuestión que parece que ha quedado resuelto. Otra cuestión que preocupaba desde el punto de vista turístico era que se solicitase o no un visado, ¿no? Esta cuestión ya ha quedado también despejada. En viajes de corta estancia, que es la de los turistas, no se va a requerir visado, podrán venir con pasaporte, 90 días en tramos de 180 días, pero sí habrá controles en fronteras al ser un tercer país, y ahí, dentro de los planes de contingencia que el Gobierno de España ha estado elaborando, se preveía un reforzamiento tanto en la parte de controles sanitarios, fitosanitarios en fronteras, como desde el punto de vista del movimiento humano. Sí se hará falta visado en viajes de larga estancia, como en cualquier persona de un país tercero, y habrá que atender a las condiciones establecidas, lógicamente, por cada uno de los países, ¿no? Importante, decía, que el acceso ilimitado para el tráfico bilateral entre aeropuertos, también en el servicio marítimo internacional hay un acceso abierto y recíproco a los medios de transporte internacionales, aunque se excluirán las operaciones de cabotaje marítimo internacional, ¿no? Materia de seguridad social, importante para los trabajadores y trabajadoras, se mantiene, ¿no?, las prestaciones coordinadas, y también se seguirán aplicando desde el punto de vista de la sanidad los regímenes actuales. Como decía al principio, el acuerdo es un acuerdo vivo, habrá que estar a lo que se vaya trabajando en ese órgano de gobernanza, ¿no?, del acuerdo. Tenemos que seguir estando vigilantes, como hemos estado en todo este proceso, para seguir defendiendo los intereses de Canarias y que cualquier posible acuerdo bilateral pues no vaya en contra de los derechos reconocidos de Canarias como región ultraperiférica, absolutamente garantizados por el Tratado de la Unión Europea. Habrá cuestiones, algunos flecos, que habrá que ir resolviendo en acuerdos bilaterales, e insisto, pues seguiremos activos con los instrumentos creados, con la comisión de seguimiento, actualizando los informes para medir el impacto del Brexit en nuestra economía.
Muchas gracias, señora consejera. Toca el turno de los grupos parlamentarios no solicitantes de la comparecencia. En primer lugar, tiene la palabra el Grupo Mixto por un tiempo de 4 minutos. Ah, no, hay Grupo Mixto, vale. Claro, yo estaba esperando que hablase de Ricardo, digo, bueno. Pues el Grupo Agrupación Socialista Gomera tiene la palabra por 4 minutos, gracias.
Muchas gracias, señor presidente. Muy buenas tardes, señoría. Muy buenas tardes, señora consejera. Obviamente, el Brexit no es una buena noticia, todo lo contrario. Es una mala noticia y nosotros esperemos pues que no se cree un mal precedente y sigan creciendo pues estas políticas euroescépticas. Ya vemos que cada vez se ponen más de manifiesto en diferentes países de la Unión, y nuestro propio país no es una excepción de ese crecimiento de las políticas de extrema derecha, y por tanto yo espero que en este sentido pues no haga crecer pues el euroescepticismo. Ahora bien, no es el mejor acuerdo que podríamos tener, pero sí es un acuerdo que nos abre pues vías pues para tener relaciones bilaterales lo más cercanas posible a la situación anterior. Y creo que es importante resaltar, aunque no sea parte directa de ese acuerdo, pero sí está relacionado con ese acuerdo, pues el acuerdo europeo de disponer de ayudas hasta de 5.000 millones pues para aquellos sectores que se puedan ver más afectados por el Brexit, incluyendo pues las especificidades de nuestro propio POSEI. Me parece acertado y necesario cero aranceles para las exportaciones e importaciones. tenemos que asegurarnos de que nuestras exportaciones lleguen con garantía, pero también las importaciones. Tenemos que tener en cuenta que nuestra industria canaria se surte de muchos pues productos que vienen precisamente del Reino Unido, sobre todo de maquinaria. Sobre el turismo, usted ha dado también la clave. Creo que la afección real la vamos a ver una vez pase esta pandemia. Es verdad que los indicadores, algunos no son muy halagüeños, como la subida de impuestos en el Reino Unido, la disminución de las conexiones, pero también debido a la pandemia, una vez que vuelvan a reestructurarse todas, pasado pues esta situación, esperemos volver a tener a los visitantes británicos en nuestra tierra. Creo que también debemos fijarnos en la parte social. Usted también hizo alusión en su intervención. Y, por ejemplo, vemos que se mantienen muchos de los servicios sociales que teníamos hasta ahora con el Reino Unido. Quizás la única diferencia sea ese visado para las estancias superiores a 90 días. A mí me gustaría preguntarle si tiene el dato de cuántos empleados de nacionalidad británica tenemos trabajando en nuestra tierra, porque sería importante a raíz de este visado de superior a estancias de 90 días. Y también me gustaría pues incidir en la importancia del seguimiento de ese acuerdo. Yo creo que va a ser fundamental, sobre todo pues para asegurarnos de que no ocurre un colapso en aduanas, también para ver que no hay ninguna traba a nuestras exportaciones esenciales para nuestro sector primario. También si las importaciones que hacemos desde el Reino Unido pues llegan con garantías, como ya dije, son esenciales para nuestra industria. Y, por supuesto, las facilidades para la convivencia. Tenemos que ver pues la situación que pueden surgir a los canarios en el Reino Unido y, por supuesto, a los británicos también en nuestra tierra. Está claro que llevamos 3 meses desde el Brexit y la pandemia lo que ha hecho todavía ha sido pues complicarlo todo muchísimo más. Por tanto, creo que usted ha dado con la clave, que es seguir expectantes y vigilantes hasta ante esta situación y, obviamente, si surge algún problema o inconveniente, solventarlo de la mejor manera posible, y para eso tenemos que seguir manteniendo pues esas relaciones bilaterales con el Reino Unido. Muchas gracias.
Muchas gracias, señor Chinea. Ramos Chinea. Ahora tiene la palabra, por tiempo de 4 minutos, el Grupo Nueva Canaria.
Gracias, presidente. Buenas tardes a todas, a todos, señora consejera. Yo, sinceramente, aunque me parece muy interesante estas comparecencias que han pedido los dos grupos parlamentarios, veo muy difícil que en estos momentos y hasta que no se restablezca la normalidad pues respecto a la crisis sanitaria y sus consecuencias económicas y sociales, pues se pueda visualizar, analizar y sintetizar los efectos específicos del que el Brexit tiene en la economía española, europea, pero en la economía canaria, que es la que nos compete. Pues difícilmente con las limitaciones de movilidad que, lógicamente, están afectando seriamente a los viajeros, a los turistas ingleses que teóricamente son un montante importante del turismo que viene a Canarias, las limitaciones de las demandas agroalimentarias, pues por las limitaciones horarias de los negocios de restauración aquí y allí, pues el impacto de la crisis económica en los británicos, que al igual que en los canarios y al igual que en los españoles, pues merma la capacidad de gasto de la familia. Lo que sí, obviamente, es exclusivamente consecuencia del Brexit, pues es la devaluación de la moneda y la capacidad de pérdida adquisitiva de los habitantes del Reino Unido por esa devaluación. Pero, hombre, ahora mismo cribar qué corresponde a pérdida de capacidad adquisitiva por la devaluación a pérdida pues por consecuencia de la crisis es, por de pronto, me parece que es difícil. No obstante, Yo entiendo, entendemos que el acuerdo suscrito entre la Unión Europea y el Reino Unido pues ha sido un acuerdo civilizado y razonable, que el que para Canarias pues resulta relevante, el mantenimiento de la conectividad aérea, la eliminación de los requisitos de visados para las estancias cortas y medias, la ausencia de aranceles, aunque sí haya controles de los productos para entrar en suelo comunitario. Un acuerdo que entendemos, dentro de las circunstancias, razonablemente justo y equilibrado y que mitiga los problemas a las empresas, a los trabajadores y a los viajeros. No obstante, el abandono del Reino Unido de la Unión Europea es un hecho que entendemos hay que lamentar. En definitiva, aunque el acuerdo pues no haya sido válido, la realidad es que en esta batalla no ha habido ganadores. Hemos perdido todo. El Reino Unido, no podemos olvidar, es el primer Estado que abandona la Unión Europea, pero ha creado un precedente. Es un debilitamiento separarse, sobre todo en un mundo como el de hoy, un mundo que es inestable, donde debemos estar juntos, a pesar, o sea, para todos, pues ir contra, en principio, nuestros enemigos, porque esa no es la palabra, pero vamos, aquellos que nos pueden agredir, llámese China, llámese Estados Unidos, pero no, el Reino Unido ha optado por ser solitario en vez de ser solidario. En Canarias, pues lo que afecta a Canarias, el tema turístico sale razonablemente bien parado, insisto, cuando el COVID desaparezca o las consecuencias, pues al garantizarse la conectividad aérea y plantearse visados para las estancias de larga duración, superiores a los 90 días, y con relación al sector agrícola de exportación de las islas, pues antes de cerrarse el acuerdo ya se habían recibido el visto bueno de la Comisión Europea a las modificaciones propuestas por el Gobierno de Canarias al POSEI para compensar particularmente los efectos del Brexit, pues con la creación de las ayudas que usted comentó, de los 3 millones de euros, pero hay una realidad, estará en funcionamiento el 21 y el 22, el año 23 hay que volver a negociarla. Globalmente el Brexit ha sido un Brexit duro en el que Reino Unido abandona el mercado único y la unión aduanera de la Unión Europea y su participación en las políticas de la Unión y en los acuerdos internacionales. No podemos perder de vista que se ha roto la Unión Europea, que es un país.
Disculpe, señora diputada, que vaya finalizando cuando pueda. Vaya finalizando cuando pueda.
Un segundo nada más, que el Reino Unido es un país con un notable peso económico, político, cultural y que abandone Europa comunitaria no puede considerarse como una buena noticia. Otra cosa es que se haya conseguido pactar las condiciones de ruptura, pero el acuerdo del Brexit salvaguarda temporalmente los intereses de Canarias. Pero eso sí, solo temporalmente. Muchas gracias.
Muchas gracias. Pasamos la palabra a don Carlos Ester, diputado del PP.
Muchas gracias, señor presidente. Señora consejera, creo que está claro, todos coincidimos en lo mismo. La salida del Brexit, la salida del Reino Unido con este Brexit abandonando la Unión Europea no puede pasar desapercibida porque no trae buenas consecuencias ni para Europa ni para el propio Reino Unido. Es cierto que se han llegado a una serie de acuerdos que son bueno unos mínimos. Creo que se puede seguir trabajando en llegar a más acuerdos. Para Canarias creo que, bueno, salvas un poco lo que es la papeleta, pero como bien decía la señora González, de manera temporal. Y ahora voy a entrar en lo que realmente me preocupa. Sin acuerdo de ningún tipo, hubiese sido incluso mucho peor, pero bueno, como digo, esto hay numerosos temas que deben ser todavía trabajados y cerrados. Quiero decir que lo que más preocupa y lo que más nos preocupa y nos ocupa son las exportaciones. primer lugar. Sé que esto es un tema que está resuelto hasta finales del 22, pero creo que deberíamos ir ya trabajando e ir, bueno, pues ya con el Ministerio de Agricultura trabajando qué va a pasar a partir del 2023. No dejarlo a última hora, porque si no luego llegan las prisas, llegan las incertidumbres, los sectores agonizan y no saben qué va a pasar. Entonces, yo creo que eso debe ir cerrándose ya, debemos ir buscando acuerdos ya a más largo plazo para poder intentar, bueno, dar una seguridad y una estabilidad a lo que es el sector primario en Canarias, que es, junto con el turismo, de los sectores, los dos sectores más importantes que tenemos en nuestra economía, en nuestro Producto Interior Bruto, y por lo tanto tenemos que darle la mayor estabilidad posible. Lo mismo ocurre prácticamente con el turismo. Hemos llegado a esos acuerdos de conectividad aérea, que para nosotros es fundamental para poder sostener lo que es la economía y el empleo, que usted bien sabe. Esos visados que, bueno, al final, como país tercero, a partir de los 90 días, bueno, pues están así estipulados, pero creo que estos acuerdos deben mantenerse y deben estar blindados de por sí. No se han puesto fecha, evidentemente, de caducidad, pero creo que, bueno, a ser un país tercero, estos acuerdos pues siempre tienen que estar presentes, por lo menos para Canarias, y ser una prioridad del Gobierno de España en la defensa del tejido productivo canario y del Producto Interior Bruto canario y del empleo en Canarias, para no vernos como nos está pasando ahora con una pandemia sanitaria. Por lo tanto, esos acuerdos que sean, aunque he dicho, no tienen fecha de caducidad ahora mismo, son, bueno, pues atemporales, sin tiempo, pero sí es cierto que puede pasar en cualquier momento que, al ser un país tercero, puede ocurrir cualquier cosa. Entonces, esto debemos garantizarlo sí o sí. Por lo tanto, tenemos que estar vigilantes siempre para la defensa de todos esos convenios que afectan sobre todo a Canarias y sobre todo a nuestro tejido productivo y a nuestro empleo. Nosotros como grupo de la oposición y como Partido Popular, lo que le pedimos al Gobierno de Canarias es que no se confíe en este sentido, que esté pues dando todo el día golpes en la puerta al Gobierno de España para que sepan que estamos aquí y que todo lo que lleven a la Unión Europea, ya no solamente lo que es el tema del Brexit, sino y ya también todo lo que es el tema de ayudas, temas económicos, etcétera, que para eso tenemos una comisión de estudio para el marco presupuestario 21-27, pues sea constante, que no nos dejemos, bueno, pues o conformemos con lo que el Gobierno de España en muchos casos nos dé, porque creo que muchas veces hace caso omiso a las preocupaciones reales de Canarias. Usted me dirá lo contrario, pero en muchas de las acciones, oiga, nos hemos visto un poco abandonados y ponemos casos como inmigración o cualquier otra cosa. Yo termino ya, señor presidente, pero diciéndole que eso, que sean perseverantes, que sean constantes y que pidan lo mejor para Canarias, no solamente para el tema de los acuerdos del Brexit, sino también para todo el presupuesto que va a venir ahora para Canarias, y tenga un fin claro y nítido, que sea para la mejora social, la mejora del empleo, sobre todo que tengamos esa economía con el turismo y con un sector primario fuerte y potente. Muchas gracias.
Muchas gracias, señor diputado. Don Carlos Ester, pasa la palabra a la representante del Partido Socialista, doña Teresa Cruz Oval.
Gracias, señor presidente. Señora consejera, se ha centrado en las medidas que está poniendo en marcha el Gobierno de Canarias para poder hacer frente a esta situación sobrevenida del Brexit. Coincido con otros portavoces de que efectivamente no podemos analizar con exactitud las consecuencias que tiene para Canarias el Brexit, porque siempre decimos la realidad social es cambiante, y efectivamente ha venido la pandemia y nos ha cambiado todo el panorama, que veíamos una tragedia con el Brexit. El Brexit no es que haya desaparecido, ha quedado en un segundo plano, porque nos encontramos con una pandemia, por ejemplo, que ha dejado a cero el turismo en el mes de abril y mayo del 2020. Y digo el turismo porque, efectivamente, si la relación con el Reino Unido de Canarias, Reino Unido, la marca algo, es el turismo y nuestras exportaciones. Algún portavoz también hacía referencia a las importaciones, porque Canarias recibe, por ejemplo, en cuestiones de agricultura, la papa de siembra en un 80% viene del Reino Unido. Pero
A lo largo de estos meses hay muchos autores que se han centrado tanto en ver la botella vacía como ver la media llena. Y en política como en la vida misma tenemos que no perder la perspectiva e intentar hacer los dos análisis. Efectivamente, la repercusión que tiene para Canarias el Brexit es significativa, pero también tenemos que ver las oportunidades que nos da esta nueva realidad. Y estoy convencida de que el Gobierno de Canarias está analizando el rol que tenía Reino Unido en Europa. Y, por ejemplo, un sector que comienza a ser muy importante en Canarias, que es el sector audiovisual, puede ser que con el Brexit tenga una nueva oportunidad. Por nuestro régimen económico y fiscal, por ser Canarias una zona especial. Y me gustaría saber si se están explorando desde el Gobierno de Canarias esos roles que tenía Europa y qué posibilidades puede tener Canarias. No nos olvidemos que las sedes de las productoras, las sedes cinematográficas estaban situadas en Londres. Ver si Canarias tiene alguna posibilidad. El papel que tiene Proesca es esencial ahora mismo. Si nos puede explicar qué papel ha tenido Proesca en estos últimos años. Y la importancia que tiene el Brexit ya lo reflejaba incluso en la ley de presupuestos del 2016, que en una disposición hacía una advertencia de lo que iba a suponer para Canarias el Brexit. Pero a mí me gustaría que tampoco perdiéramos de vista que antes de existir la Unión Europea, ya tenía en Canarias una representación significativa a nivel empresarial, a nivel residentes, en nuestra economía, el Reino Unido. Y ese papel lo ha tenido a lo largo de la historia. Por lo tanto, de lo que se trata ahora mismo es centrarnos no solo en las evaluaciones que planteaba el Grupo Parlamentario de Coalición Canaria, en seguir evaluando. Es evidente que hay que seguir haciendo un diagnóstico lo más certero posible, pero es necesario ya empezar a compasar con acciones. Porque, por ejemplo, el tema de nuestra agricultura, los acuerdos comerciales preferenciales que puede establecer el Reino Unido con algunos países, especialmente con Marruecos, nos hace tener ojo avisor y nos gustaría saber qué acciones desde la Consejería, desde el Gobierno de Canarias, se están emprendiendo con el Ministerio de Agricultura, efectivamente, para garantizar que nuestros productos no salgan perjudicados por esos acuerdos comerciales preferenciales que se pueden establecer con terceros países. Muchas gracias, presidente.
Muchas gracias, señora diputada. Pasamos la palabra a don Juan Manuel García Ramos, representante del Grupo Nacionalista Canario.
Gracias, presidente. Señora consejera, usted nos ha dado cifras de algunos de los sectores, sobre todo la parte agrícola y la parte turística, ¿no? Y la parte también ciudadana de seguridad social. Yo siempre he creído que el sistema, y se lo digo a usted que es la titular actualmente, el sistema económico que rige hoy en Canarias prácticamente lo inventaron los ingleses, ¿no? Estamos en el turismo y en la agricultura prácticamente. Y además no solo eso, sino hasta ellos crearon hasta la idea de hub, el hub que hoy queremos nosotros en este siglo XXI instaurar en Canarias y del que hemos hablado tantas veces en estas comisiones, pues ellos lo instalaron ya en el siglo XIX, ¿no? Bueno, en una etapa carbonera, pero con bancos, con aseguradoras, con astilleros, en fin, es que nos enseñaron prácticamente todo, ¿no? Se decía que cuando venían los reyes españoles de visita a Canarias, la población y la ciudadanía los saludaban con banderitas inglesas, ¿no? Hasta ese punto se llegaba, ¿no? Por lo tanto, que lo del Brexit para nosotros va a ser una desconexión también cultural, ¿no? Y ahora me referiré a alguna parte anecdótica de lo cultural. Lo que sí le digo es que yo he seguido muy de cerca los informes de la comisión a la que usted dice que le ha dado continuidad, los informes sucesivos que ha ido haciendo la comisión del 27 de marzo de 2017, del 3 de octubre de 2018, y luego tengo el último, que era el del 22 de mayo de 2019. Y esos informes seguían una sistematicidad de algunos sectores que usted creo a los que usted no ha aludido. Y posiblemente, si la comisión sigue trabajando con este mismo sistema, yo le requeriré por escrito que si nos puede enviar cuáles son las evaluaciones que se han ido haciendo, sobre todo, como decíamos antes, con este salto cualitativo que hemos tenido negativo de la pandemia, ¿no? Porque la producción agrícola, el comercio exterior de Canarias con el Reino Unido, cuando estaba dentro de la Unión Europea, en las exportaciones agrícolas de legumbres y hortalizas, se movían en torno al 60% del valor de las exportaciones no energéticas que hacíamos, o sea, excluido buques y aeronaves, ¿no?, hacia dicho país, y supone el 40% del total de las exportaciones canarias en legumbres y hortalizas. Estas cifras han sido variables y hacia la baja desde 2018. Por eso me gustaría que esto también se evaluara, ¿no? El Reino Unido es nuestro principal comprador de productos agrícolas, seguido de Holanda, ¿no? Tomates, Holanda compra el 46% del total de las exportaciones, y pepinos en torno al 31%, ¿no? En las importaciones también tienen peso los productos ingleses hacia Canarias, un 12% del total, las papas importadas suponen el 67%, ¿no?, que también es algo de lo que se nutre nuestra gastronomía, ¿no? Luego está también la parte de las bebidas espirituosas, ¿no?, en torno al 13% del valor total de las importaciones, ¿no? Aquí hasta nos metieron a la cultura del whisky, ¿no? Se empezó a tomar whisky cuando Inglaterra también cogió un poco el dominio de la economía, ¿no? Y bueno, todos sabemos lo extendido que está el uso de esa bebida, ¿no? Y en vehículos terrestres también en torno al 9,7% total de las importaciones, no solo en vehículos, sino también en piezas de vehículos, ¿no? Estos tres capítulos suponen casi el 40% de las importaciones no energéticas en Canarias, ¿no? O sea, que es un asunto muy que hay que seguir cuantificando, ¿no? En cuanto al turismo, usted lo ha dicho, bueno, he tomado notas porque es un 88%. La verdad que estamos en una caída que esperemos que se pueda superar, ¿no? Pero la verdad que el gasto turístico que teníamos eran de unos 5.500 millones de euros. Estamos en los 5 millones de turistas que llegaban, y también, como usted ha estimado, el cambio entre euro y libra esterlina será un factor importante para la llegada de turistas después del Brexit, ¿no? Esto casi es un futurible, pero también podríamos ir ajustando y teniendo pistas al respecto, ¿no? También en la adquisición de inmuebles, los ingleses suponen el 16% de compra de inmuebles por extranjeros en Canarias, por detrás de los italianos, ¿no? Esto es otro asunto que también lo vamos a tener que medirlo, ¿no? Y en cuanto a demografía y empleo, hay unos 25.000 ingleses que residen en las islas, de los cuales entre 8 y 9.000 son trabajadores en Canarias, ¿no? Y unos 3.000 canarios residen también en Inglaterra. O sea, también de forma indirecta, un tercio de los trabajadores locales en el sector turístico de las islas está vinculado al turismo inglés, o estaba vinculado. Ahora ya no sabemos, esta población habrá salido de Canarias, muy buena parte de esa población. Me imagino que ustedes también tiene datos al respecto, me alegro mucho. Y de la misma forma se constata la dependencia del empleo agrícola en cultivos de exportación, que claro, si esto se merma, pues vamos a tener también daños en ese sentido, ¿no? Y en cuanto a inversión directa, también Reino Unido es una fuente importante de inversión extranjera directa en Canarias. En el periodo 2011-2017, no tengo otras cifras, no tengo otros años, la inversión directa en Canarias procedente del Reino Unido ascendió casi a unos 28 millones de euros, ¿no? O sea, que lo que le digo es que estos informes a los que aludo fueron facilitado sucesivamente por el anterior titular de Economía, los íbamos analizando, íbamos viendo por dónde iban las debilidades y por dónde iban los reforzamientos de algunos de estos sectores, ¿no? Y a mí me gustaría, y se lo voy a solicitar por escrito, como le dije, que usted nos diera cuenta de cuál ha sido la afección que han tenido estos sectores, o sea, contabilizar las consecuencias, como le dije antes, evaluar esas consecuencias y si hay dentro de su consejería algún tipo de previsión de medidas correctoras para paliar lo que puede ser el impacto del Brexit en Canarias. Y luego me preocupa mucho, y ya se lo dije en mi primera intervención, también lo que va a significar la competencia con Marruecos. Marruecos siempre está ahí, para bien o para mal, pero parece que hay negociaciones, sobre todo para importación de tomates, que nos pueden quitar esa línea de trabajo que tenemos en nuestra agricultura. Y si esto también se ha evaluado por parte de su consejería. Igual que al conocer el acuerdo de pesca entre Marruecos, Mauritania y el Reino Unido, no sabemos si también va a tener repercusiones en el llamado Banco Canario Sahariano, que nos arrebatan poco a poco, ¿no? Y por eso le digo que, conociendo estos últimos informes, la sistematicidad con la que se ha trabajado, que no se ha dejado casi ningún sector sin analizar y evaluar, me gustaría que usted, no, si tiene ahí los datos, nos los pueda ofrecer, y si no, pues ya por escrito se los requeriré para seguir teniendo constancia de hasta qué punto esta vieja y tradicional relación comercial, económica y cultural con el Reino Unido va a tener repercusiones en el futuro.
Muchas gracias, don Juan Manuel García Ramos. Paso la palabra al diputado de Sí Podemos Canarias, don Manuel Marrero Morales.
Muchas gracias, señor presidente. Es evidente que en la ruptura de relaciones entre la Unión Europea y el Reino Unido, ambas partes perdemos. El Reino Unido es una potente economía a nivel mundial y era una de las más potentes economías de la Unión Europea y significaba una aportación al presupuesto de la Unión Europea en torno al 5%, lo cual quiere decir que es una pérdida cuantiosa en lo que significaba, porque era un socio que pagaba, no era de los que recibía, en este caso, como otros países. El dato sobre la caída del tomate en el año 2020 en un 26%, pues bueno, es preocupante porque digamos que el tomate era una de nuestras fortalezas de exportación que en los últimos tiempos ha ido viniendo a menos y siendo poco menos favorecido que otros productos canarios en cuanto a ayudas, a subvenciones, etcétera, y que ha mantenido a gran parte de en el mundo de la agricultura a nuestra gente en el tejido laboral. Por tanto, digamos que la competencia cercana de Marruecos como tercer país, que con mano de obra más barata y con posiblemente, no sé, el tema de controles aduaneros, fitosanitarios, en un futuro pues va a continuar, va a ser igual para todos, seamos, porque al fin y al cabo somos también respecto al Reino Unido nosotros un tercer país, es decir, no somos socios ya dentro de la Unión Europea, trae inconvenientes y trae preocupaciones sobre cómo puede continuar sobreviviendo ese sector en Canarias si no se buscan otros mercados alternativos. Pero quería referirme a algunas cuestiones de lo que significa el acuerdo de comercio y cooperación globalmente, porque desde el punto de vista europeo es un acuerdo de asociación que está dentro de lo que significa el artículo 217 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, que dentro del derecho internacional pues tiene apenas papel para el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Eso es una de las debilidades siempre de los acuerdos comerciales, sean con el Reino Unido o sean con otro tipo de países. Es decir, los acuerdos comerciales trasladan a jueces, digamos, externos, a árbitros externos, que suelen ser pues grupos de abogados, empresas, etcétera, que son los que dirimen la cuestión entre los Estados y que difícilmente los estados le ganan luego a lo que significan compañías concretas, multinacionales, etcétera. Por eso, lo mejor es que estuvieran regulados en las relaciones de acogerse a las cuestiones de justicia a lo que son los tribunales existentes. Sin embargo, no suele ser así entre los acuerdos que hay en comercio a nivel internacional. Este acuerdo tiene también una debilidad. Puede ser cancelado por cualquiera de las partes simplemente con el preaviso de un año. Es decir, la debilidad temporal es tremenda, ¿no? Porque cualquiera de las partes lo puede romper. Con la cuestión de los aranceles hay que demostrar el origen de cada producto. Por ejemplo, citaban por ahí en uno de los estudios que tuve ocasión de ver para esta comparecencia, que un coche eléctrico británico con batería china estaría sujeto a aranceles y no podría beneficiarse de la extensión arancelaria, simplemente porque tiene la batería china. Es decir, que hay cuestiones ahí que van a limitar bastante ese comercio entre las dos partes. Para el comercio de productos agroalimentarios exentos de aranceles, sin embargo, habrá que obtener certificados sanitarios, que antes eran innecesarios. Una nueva traba que se nos añade. Y ya se está viendo que el papeleo y las barreras no arancelarias van a ser un elemento crucial de la competitividad de las empresas. Y hay empresas ya en algunos momentos que prefieren pagar y no estar sujetos a las cuestiones arancelarias a tener que someterse al largo proceso del papeleo para poder realizar la exportación de sus productos. Los puntos de fricción, pues está claro, ha sido la pesca, la gobernanza y lo que hablábamos antes del terreno de juego equilibrado, esa competencia leal de la que hablábamos. Para la pesca, 5 años y medio es lo que se ha puesto. No es una cuestión, hay que revisarla en ese tiempo también. Esto ha sido como con las relaciones con Marruecos en los acuerdos pesqueros de antiguo. En la gobernanza, el acuerdo es global y eso sí tiene importancia de fortaleza para la Unión Europea, porque bueno, el Reino Unido ahí pretendía que hubiera acuerdos parciales para ir chantajeando de una u otra manera. El que el acuerdo sea global de la Unión Europea con respecto al Reino Unido nos da una fortaleza, porque en caso de que se incumpla una parte del acuerdo se pueden adoptar represalias en otras partes. Por ejemplo, en el caso de la competencia leal, a lo más que se pudo llegar es a que si el Reino Unido diverge en su regulación medioambiental, laboral o de ayudas al Estado, y la Unión Europea interpreta que esa regulación introduce elementos de competencia desleal, entablará negociaciones bilaterales para solucionarlo. Y de no llegarse a acuerdo, entraría en un arbitraje que podría dar lugar a compensaciones arancelarias o incluso aplicar medidas de retorsión, es decir, de devolución de las ayudas de Estado. Esa parte es la parte que más nos favorece en las relaciones bilaterales. En el transporte aéreo se permite la tercera y cuarta libertades de punto a punto de Reino Unido a Unión Europea y algunos aspectos de la quinta y sucesivas libertades, el tema del cabotaje que usted antes mencionaba, etcétera. En el caso de los servicios, el acuerdo es poco ambicioso y está estrechamente relacionado con la práctica desaparición de la libre desaparición de la libre circulación de personas. La cuestión que usted hacía alusión también del pasaporte para las estancias cortas y de los visados para estancias superiores a 90 días. En definitiva, es un acuerdo razonable en materia de comercio de bienes, pero raquítico en materia de servicio y libre circulación de personas. Y respecto a lo que decíamos del turismo, la subida de impuestos en el Reino Unido va a mermar los ahorros de los residentes en el Reino Unido y por tanto eso les va a impedir el continuar a lo mejor anualmente saliendo hacia el exterior. Por tanto, ese es otro hándicap que podemos tener en la relación turística con Canarias. Y ahí sí quisiera evidenciar una cuestión. Es decir, un partido conservador en el Reino Unido, en unas circunstancias extremadamente difíciles para el país, decide subir los impuestos. En unas circunstancias extremadamente difíciles para este país, esos partidos homólogos en la oposición están clamando porque se bajen los impuestos. Es decir, cada uno actúa en función de las responsabilidades que tiene. Como estos partidos en este país no tienen responsabilidad alguna, pues claman porque se sigan bajando los impuestos. La principal ventaja es que mantiene abiertos los canales de comunicación y negociación bilaterales para que a medida que se vayan manifestando de forma práctica los costes económicos y se rebaje la carga ideológica, pues se dé paso a un mayor pragmatismo. Es absolutamente, todavía están muy recientes, la separación es muy reciente, las heridas están abiertas, no se han cicatrizado, pero está claro que con el tiempo se debe avanzar a niveles de integración económica más razonables, pues somos dos socios cercanos y condenados a entendernos. Canarias está claro que es el primer destino turístico de los británicos, se ha conseguido incluir esa cuarta libertad y aspectos relevantes de la quinta, y una opción a la futura liberalización de la propiedad y el control. La cuestión está en los muchos datos que ofrecía del estudio que se había hecho por parte de la Consejería de Economía que ofrecía el compareciente del grupo, representante del Grupo Nacionalista Canario, el que la compra de inmuebles, la presencia permanente de gente, etcétera, pues podrá verse afectada seguramente por esta situación en la relación económica. Ahí es importante una cuestión que estábamos en la duda, que discutíamos antes, en tiempos anteriores, que al final no se bloqueó la conectividad, porque ese hubiera sido un hachazo casi definitivo a lo que significaba el turismo en Canarias. El pacto en materia de seguridad social y sanidad o el entendimiento en materia de movilidad es importante por esas miles de personas que están Canarias residentes en el Reino Unido o al revés, lo cual es muy importante, esos convenios de seguridad social, gente que ha trabajado en aquel país y que luego cuando aquí se jubile pues va a tener que recibir una parte de la pensión correspondiente al trabajo del lugar donde trabajó en esa época. Es negativo, por ejemplo, la exclusión del Reino Unido del programa Erasmus, es decir, es una cuestión negativa porque nuestras universidades, pues...
Eso es una cosa así, es que no...
Vale, termino ya. Durante 30 meses la Unión Europea ha dispuesto de una reserva de ajuste de Brexit para amortiguar las consecuencias negativas del Brexit, apoyo a sectores afectados como la pesca, apoyo a empleo y formación, asistencia para controles fronterizos, aduaneros, sanitarios y fitosanitarios, y para España de esa cantidad le correspondían unos 184 millones de euros, de los cuales pues se supone que también algunos corresponderán para la cuestión de, sobre todo, agraria de Canarias con respecto a la Unión Europea, y si no, se suplirá con los presupuestos generales del Estado, como también estaba previsto. Muchas gracias.
Muchas gracias, señor diputado. Cedo la palabra a la señora consejera Elena Mañé.
Gracias, presidente. Estaba comprobando en la página web, porque no recordaba, sabía que en 2020 habíamos hecho un informe, pero no recordaba la fecha, ¿no? El 7 de octubre de 2020 hicimos una actualización del informe y ahora hemos hecho una última, más breve, tomando, pues bueno, pues estos últimos datos, valorando el acuerdo y analizando el acuerdo, que recoge, bueno, pues todas las cuestiones que ha comentado, todos los indicadores, comercio exterior, importaciones, también un análisis de coyuntura económica del Reino Unido, las inversiones extranjeras de Canarias en el Reino Unido, es decir, bueno, pues todos esos indicadores, turismo, transporte, demografía, sector inmobiliario, mercado laboral, sí, todos los indicadores relevantes, como bien ha señalado en su intervención, y en los que, como decía al principio, vamos a seguir vigilantes. Esto no es solamente llegar al acuerdo, que era importante que hubiese un acuerdo, porque no llegar a acuerdo hubiese sido terrorífico para Canarias, pero la labor de la comisión integrada por la Consejería de Turismo, Industria y Comercio, la Consejería de Agricultura, la Consejería de Hacienda y la Consejería de Economía va a estar vigilante, atenta, cada uno, ¿no?, desde la relación bilateral también con los distintos ministerios, Agricultura con el Ministerio de Agricultura, Turismo con Turismo, es decir, todos y cada uno en esas relaciones bilaterales y después coordinando la respuesta conjunta del Gobierno en aquellas cuestiones que detectemos que puedan poner en riesgo sectores y actividades claves para Canarias. estaremos muy vigilantes, lo estará la Consejería de Agricultura, con todo lo referido con Marruecos, que yo creo que han sido varios los intervinientes que lo han comentado, esos posibles acuerdos preferenciales con Marruecos y el impacto que pueda tener en las negociaciones, como decía el portavoz del Partido Popular, de ir trabajando, ¿no?, esos acuerdos futuros, ¿no? Hay que hacer un trabajo permanente y ahí le aseguro que la consejera de Agricultura está en esa interlocución permanente con el Ministerio para avanzar en esos acuerdos, ¿no? El dato de trabajadores pues también refleja el impacto, como antes comentaba, habían 7.581 trabajadores en 2020, ¿no? 1.658 menos que hace un año, también consecuencia del impacto de la crisis, porque además el 36% trabajan en hostelería, si también esa disminución en la presencia de trabajadores procedentes del Reino Unido es un reflejo del impacto de la actividad económica. Es el segundo país de origen de trabajadores extranjeros en Canarias, después de Italia. Recordaba cuando decía, claro, ahí me sale, no puedo evitar tener una sonrisa cómplice, ¿no?, cuando lo oigo con referencias históricas, porque yo soy licenciada en Historia y entonces pues me siento muy identificada en esas reseñas, ¿no?, que ha hecho. Y recordaba también cómo en obras de Shakespeare hay referencia a los vinos canarios, a los Malvasía, es decir, que esa relación histórica entre Canarias y, bueno, en calles, es decir, las referencias inglesas, en palabras, ¿no?, el fotingo, es decir, hay muchísimas referencias culturales, ¿no?, que están vinculadas a esa relación comercial histórica, ¿no?, con el Reino Unido. Y tenemos que ponerlo en valor, yo creo que esa es una fortaleza que tenemos, Canarias, ¿no?, dentro de este contexto de ruptura, pues esos vínculos históricos que Canarias tiene, y tenemos que seguir pues reforzando esos vínculos y esa relación con el Reino Unido. No lo había comentado en la anterior intervención, pero no hay que olvidar, yo creo que sí lo dijo el señor Marrero, el Fondo de Reserva de Ajuste del Brexit, muy importante, ¿no? 5.000 millones de euros para el periodo 21-22, que va a haber una distribución a los distintos países en función del impacto del Brexit en su economía, y destinado a dos cuestiones fundamentales: a apoyo a las empresas de los sectores especialmente afectados y el refuerzo en algo que nos afecta muchísimo a Canarias, como son controles fronterizos, aduaneros sanitarios y fitosanitarios, ¿no? Es decir, dos cuestiones que afectan directamente al turismo y también a la parte de las exportaciones. A España le van a corresponder del primer tramo de 2021 184 millones y ya desde el Gobierno de Canarias pues se ha trasladado pues el mismo criterio, ¿no? Es decir, pues que el reparto se haga también en función del impacto, ¿no? Hoy hemos conocido la buena noticia de que el Gobierno de España va a destinar 11.000 millones de euros para ayuda a autónomos y a pymes a través de distintas líneas, una parte muy importante, 7.000 millones ayudas directas a autónomos y pymes, después reestructuración de deuda, recapitalización, y que además va a tenerse en cuenta el impacto singular en Canarias y en Baleares. Por lo tanto, pues en esa línea también pedimos que se tenga en cuenta en ese reparto el impacto. ¿Qué estamos haciendo? Hay que estar vigilantes, lo dije desde el principio. La pandemia, aunque es lo que está marcando el impacto de la crisis, también lo decía la portavoz de Nueva Canarias, medir el impacto del Brexit en estos momentos es muy difícil, ¿no? No podemos separar la pandemia para ver, porque es que no hay movilidad, si no vienen turistas, pues no podemos medir cuál está siendo el impacto. Las exportaciones, lógicamente, bajan también por el confinamiento, por las medidas restrictivas, y lo que sí estamos haciendo es una interlocución permanente con las empresas que operan con el Reino Unido para conocer sus dificultades, conocer sus problemas. Me gustaría destacar la labor importante que está llevando a cabo la delegación de Proesca en Londres, siendo un canal de información para el empresariado canario ante cualquier duda y cualquier cuestión que se pueda plantear, ¿no? Además de su participación en distintas acciones de promoción de los productos canarios. Celebramos el mes pasado, porque uno pierde la noción del tiempo, pero sí fue febrero, una jornada sobre el Brexit en coordinación con el ICEX, precisamente para informar a las empresas canarias de todos estos nuevos trámites que van a tener que afrontar y mantener, digamos, esos canales abiertos de información y coordinación permanente para facilitarles trámites, dudas y cualquier cuestión, y para hacer seguimiento. Insisto, es muy importante ahora mismo, aunque estemos en pandemia, ver, pues, con los trámites no aduanero, qué dificultades, qué costes les está suponiendo, y a partir de ahí, pues con esa información poder ir orientando las acciones a poner en marcha. Estamos trabajando conjuntamente con la Consejería de Agricultura, un marketplace con GMR para la comercialización de productos canarios, porque ahora mismo también es muy importante, y desde Proesca, que es seguramente un instrumento muy importante que tenemos en estos momentos a la hora de trabajar en los mercados exteriores. Estamos, bueno, trabajando con el sector, buscando nuevos mercados que puedan ser atractivos, interesantes para nuestros productos. En el caso de los servicios, que también se comentó, es verdad que el acuerdo en materia de servicios es menos ambicioso, se van a aplicar las reglas del país que recibe los servicios y no del que los provee, como en el mercado único. Ahí con Proesca estamos también viendo con los sectores implicados que el impacto que pueda tener este tipo de cuestiones, que variará también en función de qué servicio. Aquí no hay una línea homogénea, porque dependiendo de la normativa que afecta a cada servicio, pues habrá que ver esas dificultades. Oportunidades, también se comentaban antes que puede ser un momento de oportunidades. Estamos trabajando desde Proesca porque el Tesoro Británico está en estos momentos en un proceso de licitación de diferentes puertos francos, ¿no? Quieren habilitar 10 puertos francos en todo el territorio, y ahí estamos trabajando desde Proesca con el Tesoro, viendo oportunidades que también se puedan abrir para nuestras empresas, porque la relación es bilateral, es decir, las conexiones no solamente tienen que ver con el turismo que viene, las exportaciones, sino también ver nuevas oportunidades que se puedan plantear en este contexto, ¿no? Y ahí estamos trabajando para ver oportunidades para nuestras empresas. Por lo tanto, como decíamos al principio, yo creo que ahí hemos coincidido todos, bien que hubo un acuerdo, pero desde luego mala noticia para el proyecto de construcción europea, la salida del Reino Unido, lo complejo que ha sido durante estos 4 años y medio de incertidumbre. El acuerdo, bueno, al menos hay acuerdo, podría haber sido peor, no deja mal a aquellos sectores que más nos preocupaban en Canarias, turismo, sector hortofrutícola, exportador, pero tenemos que seguir vigilantes, atentos. Hay cuestiones que dentro de la gobernanza que habrá que ir viendo cómo se van dirimiendo, y sobre todo muy atentos y atentas a esos acuerdos bilaterales que se puedan ir produciendo para adelantarnos y, bueno, pues ver medidas que se tengan que tomar y seguir, como también se hizo en el anterior gobierno, que fuera estar vigilante, haciendo mucha pedagogía en quienes negocian, en quienes están en esos ámbitos, para que las singularidades de Canarias sean tenidas en cuenta. Entonces, en esa línea, comisión, estudios, seguimiento, interlocución con los agentes implicados para ver qué dificultades están encontrando, cómo podemos ayudarles desde el Gobierno de Canarias, las distintas consejerías competentes, y trabajar búsqueda de nuevos mercados, búsqueda de oportunidades vinculadas al Brexit y sobre todo poner en valor ese acervo de historia común que tenemos a la hora de que no se pierdan esos lazos que han sido fundamentales en la historia cultural, social y económica de Canarias.
Muchas gracias, señora consejera. Pasamos al punto número 2 de proposiciones no de ley del Grupo Socialista Canario sobre la promoción y ejecución de una oficina de representación europea en el municipio de Gran Canaria de Santa Brígida. Tiene la palabra el señor diputado don David Godoy Suárez del Partido Socialista.
Muchas gracias, presidente. Buenas tardes, señorías. Esta PNL es una iniciativa que elaboró los compañeros y las compañeras del PSOE de Santa Brígida con sus concejales en la Corporación Municipal, que presentaron esta misma iniciativa en el Pleno Municipal y que fue aprobada por unanimidad por todos los partidos políticos representados en esa institución, y es nada más que para apoyar la iniciativa de tener una oficina de representación europea en las islas y concretamente en el municipio de Santa Brígida. Esta oficina, señorías, no pretende ser una mera oficina de representación de las instituciones europeas en nuestro país, ya que España cuenta con esa oficina como cuenta el resto de Estados miembros de la Unión Europea, sino que pretende ser una oficina de representación exclusiva para las regiones RUP, situación que en este momento no se da. Las regiones RUP no cuentan con una oficina de representación europea. Señorías, como todos conocen, las regiones RUP nos enfrentamos a limitaciones y especificidades que el resto de territorios no presentan. La lejanía al continente y la fragilidad del territorio hace que las regiones como Canarias se frene el desarrollo y el crecimiento económico y social. Con la crisis sanitaria y económica producida por el COVID-19 han quedado patentes todas estas debilidades y la necesidad de unir fuerzas para exigir nuestros derechos y que se nos los reconozca. Los 9 territorios RUP han actuado de forma coordinada, y es de justicia reconocerlo, liderados por Canarias y por el Gobierno de Canarias, como se demostró en el Foro de las Regiones Ultraperiféricas de la Unión Europea que se celebró en octubre del pasado año. Ya en el año 2017, la propia Comisión Europea realizó una comunicación destinada a reforzar la asociación con las regiones ultraperiféricas y con sus respectivos Estados miembros, comprometiéndose, y leo textualmente, a crear una plataforma ad hoc para intercambiar puntos de vista sobre los intereses y las representaciones de las RUP, facilitando la comprobación de la eficiencia de las políticas de la Unión Europea sobre el terreno. Como ya han pasado varios años y no se ha hecho nada en este sentido, es que por eso proponemos y creemos que la mejor forma de llevar a cabo esta situación es con la creación de esta oficina de representación europea de las regiones RUP, que sirva primero como eje vertebrador dentro de las propias regiones RUP y ya después también en su relación con el resto de la Unión Europea, estableciendo una cooperación sólida y fluida en todas las materias que nos atañen. En definitiva, señorías, una plataforma capaz de coordinar y supervisar las políticas implementadas en las RUP por parte de la Unión Europea. Proponemos que sea en el municipio de Santa Brígida y, en consecuencia, en Canarias, por dos motivos fundamentales. Canarias es de las regiones RUP la que mayor población y peso económico presenta, por lo tanto tiene ese deber de liderar junto con el resto de las regiones RUP toda la iniciativa política y necesidades que emanan de las mismas, y proponemos que sea en el municipio de Santa Brígida. Sencillamente, esto no es una competición entre municipios a ver cuál llega antes, es el primer municipio que así lo ha solicitado, que lo ha aprobado en su pleno de la institución, apoyada por todos los partidos políticos, y nosotros la elevamos al Parlamento porque consideramos además que es una oportunidad de desarrollo para el municipio de Santa Brígida, que es anexo a Las Palmas de Gran Canaria, y creemos que necesita un refuerzo para revitalizar su economía y su avance social. Además, hace nada se ha municipalizado unas instalaciones que eran de carácter privado y han ido a manos municipales, y creemos que es una oportunidad magnífica para albergarlas en estas instalaciones. Y somos conscientes, señoría, que la negociación en torno con el resto de regiones RUP y con la Unión Europea para el establecimiento de esta oficina de representación no es fácil, es complicado, ya no solo con el poder de negociación que podamos tener con el resto de regiones para que sea Canarias la elegida y ya el municipio de Santa Brígida también con la Unión Europea, pero al final necesitamos poner la primera piedra. Necesitamos avanzar en el camino de la consecución de esta oficina, que es un enorme reto para Canarias. Sería fundamental para la sociedad canaria que tengamos esa oficina de representación, con todo lo que representa la Unión Europea para las islas socialmente y económicamente. Por lo tanto, creemos que es la mejor manera de seguir avanzando y estrechando nuestras relaciones con la Unión Europea, que los canarios y las canarias nos sintamos cada vez más europeístas, que sintamos que las instituciones europeas no es un lugar lejano en Bruselas, en Bélgica, donde prácticamente los ciudadanos canarios no van a verlas, a visitarlas. Tenemos que sentir cerca a la Unión Europea para saber sobre todo lo que nos aporta en nuestro día a día. Así que creemos que esta es la primera piedra en el camino para poder conseguirlo. Muchas gracias, señoría.
Muchas gracias, señor diputado. Dado que no hay enmiendas, pasamos el turno a los representantes de los distintos grupos, los parlamentarios no enmendantes. Tiene la palabra el señor diputado don Jesús Ramón Ramos Chinea, de la Agrupación Socialista Gomera.
Muchas gracias, señor presidente. Obviamente, nuestro grupo siempre está de acuerdo con este tipo de iniciativas e incluso siempre hemos apostado por defender iniciativas que vengan de algún lugar concreto o de alguna isla concreta, porque en este sentido creo que ya existe una demasiada sobrecapitalización de los recursos y también de las administraciones a lo largo del tiempo, lo que ha producido también movimientos demográficos en nuestro archipiélago. Por tanto, me parece muy acertada esta iniciativa y que haya venido desde un ámbito municipal me parece de agradecer, y es justo que si han sido los primeros en solicitarla, pues sean a los que debemos apoyar todos y que realmente esa oficina sea una realidad. Creo que Canarias siempre ha estado a la cabeza o siempre ha sido pionera en llevar esas iniciativas reivindicativas de las RUP adelante. De hecho, como usted muy bien dijo, señor Godoy, representamos un mayor peso no solo en población, sino cuando hablamos también en términos económicos. Por tanto, yo creo que este Gobierno de Canarias tiene que hacer una promoción de esta idea, de este proyecto y trasladarla, por supuesto, a las RUP. Y yo quisiera añadir, si usted está a bien, de que no solo instemos al Gobierno de Canarias, sino que a su vez el Gobierno de Canarias inste al Estado para establecer esas conversaciones necesarias con las regiones ultraperiféricas y, por supuesto, con los Estados miembros de la Unión, y conjuntamente, por supuesto, dar una mayor promoción y una mayor fuerza a esta idea. Y, como ya dije, votaremos a favor, desearle que cuanto antes pueda ser una realidad, porque puede ser no solo para Santa Brígida, para el municipio, una gran oportunidad, sino también para Gran Canaria y, por supuesto, para Canarias, y seguir reivindicando las necesidades que tenemos como región ultraperiférica y de las que somos un claro ejemplo. Muchas gracias.
Muchas gracias, señor diputado. Tiene la palabra ahora el representante de Sí Podemos Canarias, don Manuel Marrero Morales.
Muchas gracias, señor presidente. Enhorabuena al municipio de Santa Brígida por traer propuestas de estas características al Parlamento, y al señor Godoy por no habérsela propuesto para su municipio, sino para otro lugar también. De todas maneras, sí sabemos que, siendo el primer candidato al municipio de Santa Brígida, seguramente no será el único, si eso fuera realidad. El entablar conversaciones con la Unión Europea, con las instituciones europeas y el resto de regiones ultraperiféricas para que se produzca no solo nuestra presencia en Bruselas, como se viene produciendo a través de la Oficina Canaria en Bruselas, lo cual fue un acierto en su momento su creación, porque nos garantiza nuestra presencia continuada y estable, ¿no?, entre la Unión Europea. Y hay otro factor, que es el recordarle continuamente a nuestros europarlamentarios las singularidades y las necesidades de Canarias, para que no lo olviden ante la Unión Europea y formen piña, que yo creo que en muchas ocasiones lo hacen, aunque pertenezcan a distintos grupos dentro del Parlamento Europeo.
Después, la coordinación con el resto de regiones ultraperiféricas desde el gobierno de Canarias y con los gobiernos de la República Portuguesa y Francesa son fundamentales, ¿no? Porque el llevar este nivel de estable coordinación entre el gobierno de coalición del Estado con los gobiernos de estas dos repúblicas vecinas y después el que Canarias, pues hasta cierto punto, por razones culturales, económicas, de población, etcétera, pues lidere de alguna forma la Unión, las regiones ultraperiféricas, también es de importancia. Por tanto, bienvenida sea esta iniciativa, que significa pues forzarnos a que nos coordinemos más aún si cabe con las regiones ultraperiféricas para defender los intereses de aquellos ciudadanos y ciudadanas tan alejados de las metrópolis, a veces tan olvidados por las metrópolis, y que necesitamos pues tener los mismos derechos que tienen los ciudadanos del corazón de la vieja Europa. Por tanto, el aportar también por diversificar el municipalismo y que no solo todo vaya siempre a las dos capitales, pues también lo precia el que haya traído esa propuesta. Muchas gracias y la vamos a votar a favor.
Muchas gracias. Pasamos a la señora diputada, doña María Esther González González, de Nueva Canaria.
Gracias, presidente, señoría, señor Godoy, decirle que Nueva Canarias va a apoyar pues esta proposición de ley. Tengo que decirle que a bote pronto pues me pareció raro la petición de que se implantara, de la petición de implantación en un municipio concreto, pero también no es menos cierto que el Ayuntamiento de Santa Brígida pues ha sido proactivo en esta materia, pues proponiendo que se instalara allí y ofreciendo además unas instalaciones específicas para albergar esta oficina de representación de Europa y llevar a cabo pues todas las actividades de coordinación entre la Unión Europea y las regiones ultraperiféricas que sirva pues para dinamizar el territorio. No obstante, también me gustaría decirle que pues como propuesta y que ahí quede que estas acciones también podrían y sería interesante que fueran pues llevadas a cabo por la Oficina Canaria en Bruselas, que ya existe y que en principio no costaría un euro más. En cualquier caso, sí comparto que han habido pocos avances en cuanto pues a la creación de esa plataforma ad hoc que se iba a crear para pues intercambiar pues puntos de vista entre las regiones, puntos de vista e intereses entre las regiones ultraperiféricas y con el fin de garantizar esa gobernanza basada en una asociación fuerte. Y claramente, obvio, facilitaría la comprobación de la eficacia de las políticas de la Unión Europea en las detecciones de oportunidades de crecimiento. De hecho, decir también permitiría pues el estar permanentemente pendientes de que se cumplen o de que se cumple lo basado en el artículo 349 del Tratado de la Unión, la famosa sentencia mayor, que yo creo que no está muy interiorizado ni por la Unión Europea ni por los países miembros de la Unión y a los que pertenecemos por las distintas regiones ultraperiféricas. Pero bueno, en cualquier caso, entendiendo que esta propuesta tiene fortalezas, tiene alguna debilidad, pero mucha fortaleza, reiterarle que Nueva Canarias va a apoyar o va a votar a favor de esta proposición no de ley. Muchas gracias.
Muchas gracias, señora diputada. Tiene la palabra el señor diputado don Carlos Esther, del Partido Popular.
Muchas gracias, señor presidente. Señor Godoy, Partido Popular también va a apoyar esta iniciativa, porque si lo ha hecho el Partido Popular también, que preside el Ayuntamiento de Santa Brígida, y como bien hemos visto en estos últimos casi dos años de gobierno del Partido Popular en Santa Brígida, ha mejorado mucho el municipio y desde luego está creciendo, y esto es un granito más para que siga creciendo en esa fortaleza del municipio, como lo está haciendo su alcalde con ejemplaridad y durante este tiempo de pandemia, Miguel Jorge Blanco, que además ha sido también diputado en esta casa. Por lo tanto, nosotros, para no repetir los argumentos de las bondades que puede ser tener una oficina europea en Canarias, y más si me seamos municipio, yo no me voy a reiterar, pero sí voy a decirle que lo vamos a apoyar y que las iniciativas que son buenas y que son positivas, pues el Partido Popular ni gobernando en un municipio, aunque lo presente la oposición, va a decir que no, ni aquí tampoco en este Parlamento. Y espero que este ejemplo se copie en numerosos sitios y en numerosas instancias donde muchas veces el Partido Popular presenta propuestas y se les dice que no simplemente porque vienen del Partido Popular. Creo que es una iniciativa buena, creo que hay que apoyarla, así lo ha dicho su alcalde también, y nosotros desde el Grupo Parlamentario Popular también lo decimos. Muchas gracias.
Muchas gracias, señor diputado. Tiene la palabra el representante, el señor diputado, perdón, don Juan Manuel García Ramos, del Partido Nacionalista Canario.
Sí, gracias, presidente. Yo, por más que leo el texto de la proposición o de ley, en los aspectos generales está muy bien argumentada, ¿no? Porque de la filosofía de las RUP todas las conocemos, ¿no? Pero como bien ha dicho la portavoz de Nueva Canarias, doña Esther González, tenemos una oficina canaria en Bruselas, que es la que lleva todo esto. Hay una comisaria de política regional, hay unas presidencias itinerantes. Yo, por más que leo representación europea en el oficina de representación europea, no llego a entender exactamente lo que es, lo que sí. Bueno, el voluntarismo es colocar antes la voluntad que la razón, ¿no? Aquí me da la impresión que está colocada antes la voluntad que la razón, pero la voluntad se agradece. Bueno, hay un municipio sensibilizado con lo que son las RUP y que quiere ahí tener una oficina porque además tiene unas dependencias que parece que ha adquirido últimamente. Pues nosotros no podemos decirle que no a esa voluntad, pero yo creo que a la voluntad hay que añadirle la razón y saber que hay una estructura organizativa de las RUP y que no se puede improvisar en este sentido. En cualquiera de los casos, nosotros también, como tenemos representación en ese municipio, vamos a darle el visto bueno y vamos a aprobar esta proposición de ley, sabiendo que aprobando esto también tenemos que considerar lo que acabo de decir, que hay una estructura organizativa de las RUP que no podemos alterar nosotros, ¿no? Se trata de tener unas dependencias y ofrecerlas, sino que hay que hacer caso a esa estructura organizativa de las regiones ultraperiféricas, ¿no?
Muchas gracias, señor diputado. Pues procedemos a la votación.
Perdón, presidente. Bien. Sin un minuto por imprecisiones para dejar aclarado una serie de dudas o malentendidos que parece que ha podido haber.
Tiene la palabra.
Vale, muchas gracias. No se dejó lo suficientemente claro en la PNL, que yo creo que lo está, o no lo supe explicar bien en mi turno de intervención. Para nada lo que pretendemos que sea esta iniciativa es una representación única y específica de Canarias, como ya existe esa oficina de representación de Canarias en Bruselas o esa comisaria que usted mismo menciona. Lo que pretendemos que sea una oficina de representación de las regiones RUP, coordinación de las regiones RUP, no de Canarias, única y exclusivamente, que es lo que ya tenemos. Queremos que todas las regiones RUP tengan un puente, un enlace con la Unión Europea, y creemos que esa mejor puente y ese enlace, que además, como reconocen ellos en su propia comunicación del año 2017 con la plataforma DOC, es a través de esta oficina de representación con las regiones RUP, y dentro de las regiones RUP queremos que sea en Canarias. Para nada es una oficina de representación única y exclusiva de Canarias, de todas las regiones RUP. Muchas gracias.
Muchas gracias, señor diputado. Sí. Tiene la palabra, señor diputado.
Agradezco la aclaración, pero lo que tengo que decir es que ahora me ha quedado menos claro todo, pero bueno.
Bueno, procedemos a la votación. ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? ¿Votos a favor? Por unanimidad. Pues nada, se levanta la sesión. Muchas gracias.